Hola, ¿qué tal a todo el mundo, a todas las personas que nos están escuchando una vez más en este su audio, en este su podcast? Dejen que los niños vengan a mí. Les está hablando Javier Sandoval y les voy a hablar en nombre de mi hija Teresa, que en esta ocasión ella no va a participar, ¿verdad? Y en esta ocasión es un mensaje dirigido especialmente a los padres de familia y catequistas que sé que también nos están escuchando para esta participación, ¿verdad? En primer lugar, pues quiero darle las gracias a todas las personas que nos están escuchando por las diferentes plataformas. Con mucha emoción y realmente sorprendidos, Teresa y yo, pues nos hemos dado cuenta que ya nos han escuchado, si mal no recuerdo, son en 8 o en 9 países diferentes. En algunos de ellos sí nos están dando seguimiento y en otros, pues, lástima, ¿verdad? Pero la emoción quedó, ¿verdad? Para Teresita ha sido una aventura y busca el mapa y me pregunta dónde está ese país, ¿verdad? Entonces, podemos multiplicar esto, podemos hacerlo más grande compartiéndolo, ¿verdad? Les agradezco a los que nos han escuchado en diferentes plataformas. Les aviso, es Anchor, espero que mi pronunciación sea correcta. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Breaker, Castbox, Ebox y Spreaker, ¿verdad? En estas diferentes plataformas, inviten a sus amigos, a sus parientes, a catequistas, ¿verdad? A participar y a tomar ideas de este programa que no es nada profesional y evito editar los audios porque quiero que se comprenda que nunca tenemos que estar esperando necesariamente lo más profesional. Definitivamente la intención es ir mejorando las cosas, ¿verdad? Pero en una primera instancia, como mensaje, sí quiero decirles que a veces nos sofocamos nosotros mismos porque estamos esperando lo mejor para poderlo después transmitir. No, esto es un caminar. Definitivamente es un caminar. Lo mismo pasa cuando decimos, es que yo no sé de Biblia, es que yo no sé de la iglesia, yo no sé de la fe. Entonces, como no sé, me tengo que esperar a saber para poder transmitir. No, definitivamente pues tenemos que estar siempre buscando mejorarnos, prepararnos, conociendo, estudiando, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, la manera, la dinámica que se ha dado en estas narraciones y lectura bíblica, pues es, en primer lugar, ahorita les voy a hablar un poquito más profundo de esto, ¿verdad? Pero en primer lugar estamos conociendo lo que está pasando en el Evangelio de San Lucas, los escenarios, los lugares, los momentos, y de ahí van saliendo cosas. O sea, tengamos la confianza en que las Sagradas Escrituras que el Espíritu Santo ha inspirado, el mismo Espíritu Santo va a participar con nosotros en la lectura, ¿verdad? Entonces, sí quería comentar este pequeñito detalle de que la razón por la que no he editado muchos detallitos, muchos problemitas, es también para que vean, ¿verdad?, la participación entre padre e hija y cómo se van dando, ¿verdad? Se van dando casualmente. Hay momentos en donde digo, ay, Teresita, ¿por qué dices esas cosas?, ¿verdad? Pero lo dejo, ¿verdad? Hay momentos en donde hace preguntas complicadas, en donde yo mismo me equivoco. Pero así es. Es una relación de cariño, de amor. Es entre padre e hija. Es entre catequista y el niño que está escuchando la palabra de Dios. Son niños. Y esto también aplica, quiero que sepan, y lo garantizo, esto también funciona con jóvenes. El escuchar la narrativa de Dios, de las Escrituras, de una manera viva, penetra en el corazón de los jóvenes, ¿verdad? Entonces, les quiero comentar brevemente ¿cómo es que yo busco acercarme a la narrativa, verdad, con Teresita? Dios quiera y me permita a mí convertirme en un mejor narrador, ¿verdad? Lo intento hacer. A veces el leer, uno se escucha, yo en lo personal me escucho y a veces me escucho en mi lectura de una forma tediosa, ¿verdad? Y eso nos pasa a muchas personas. El leer, por ejemplo, un poema, no es una cosa sencilla. Darle sus carácter, sus emociones, lo que está pasando en ese momento del poema, tiene una complicación. Tiene toda una técnica que yo no la domino y que mucha gente no lo domina, ¿verdad? Entonces, a veces, lo que yo estoy buscando hacer en la lectura del Evangelio es leer pausadamente, que se escuchen todas las palabras que vienen en las Escrituras, y lo estoy leyendo de la Biblia para adultos. No estoy buscando una Biblia para niños. Definitivamente auxilian las Biblias para niños, pero yo soy de la opinión de que el niño y el joven tienen que ir aprendiendo vocabulario, porque por eso las palabras a veces tienen mucha profundidad, tienen mucho sentido. Y ese sentido se lo da la vida, se lo da la realidad. Y ese sentido se lo da en muchas ocasiones lo que sucede en las Escrituras. Y los niños aprenden vocabulario. Y conforme va pasando el tiempo, la lectura se va dando. Así como entendieron la palabra carro, así pueden aprender una palabra mucho más compleja, mucho más profunda, ¿verdad? Entonces esa es simplemente mi opinión, ¿verdad? Y creo que funciona. Lo veo, ¿verdad? Lo he vivido. Entonces, no necesariamente tiene que ser una Biblia para niños. Considero que una Biblia para adultos es excelente, ¿verdad? Entonces, ok. Quiero platicarles más o menos el asunto de la técnica de la lectura, ¿verdad? En primer lugar, lo que mencioné, una lectura pausada. Si nos escuchamos con ese tedioso forma de lectura, no nos asustemos, ¿verdad? Efectivamente no somos aquellos grandes narradores, pero no nos asustemos. Vayamos despacio, cuando podamos darle carácter, fingir una voz, fingir una emoción. Cuando podamos hacerlo eso, hagámoslo. Cuando no lo podemos, no importa. Pero cuando lo platiquemos, ahí es donde podemos participar de una manera mejor. Yo siempre pongo el ejemplo de que todo mundo conocemos, todo mundo tenemos a nuestro viejito, a nuestra viejita, que nos hacen mucho reír dentro de nuestras familias porque son excelentes narradores. Acuérdense de ellos. Platican cosas tan cotidianas y la gente está embobada escuchándolos narrar. Y no solamente los viejitos, tenemos dentro de la familia a veces, o dentro de los amigos, ese personaje que, híjole, cómo nos hace reír, pero por la forma en que lo platica, ¿verdad? Pero no nos frustremos si nosotros no tenemos eso, no importa. Pero el asunto es ir describiendo, teniendo esa relación de padres con hijos, esa relación de catequista con el niño, esa relación con nuestros sobrinos o con el nieto, se va generando una relación de amor. Y las cosas técnicas en ocasiones van pasando a segundo plano, ¿verdad? Es muy importante, en segundo lugar, es muy importante el uso de nuestra imaginación. ¿Por qué? Porque necesitamos empezar a entender el escenario donde están pasando las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vimos en el Evangelio, en el capítulo, viene siendo en el capítulo número 2, cuando entran José y María con el niño Jesús al templo, créanme que fue hasta cuando estuvimos grabando el programa, cuando me di cuenta que todo estaba pasando en el mismo momento. Al entrar al templo, en la puerta, se encuentran con Simeón con Ana, o sea, pasa y me fui dando cuenta y yo ya había preparado la lectura, ¿verdad? Entonces necesitamos ser pausados y usar nuestra imaginación, qué está pasando, a ver esto, hacia dónde vamos, los tiempos, ¿verdad? ¿Cuáles son los tiempos? En este caso, en esa lectura, pues primero nos describen que van a ir José y María con el niño, porque se va a hacer esto, van a cumplir la ley, pero después nos empieza a narrar de Simeón, que este Simeón, que el Espíritu Santo le había dado la gracia y la promesa de que él iba a conocer al Mesías, etcétera. Y entonces, en el momento, se encuentran. ¿En qué momento? Ah, caray, ¿en qué momento fue? Entonces me recuerdo que iban entrando en el templo. Ah, pero al momento también Ana, aquella profetisa que nos empieza a narrar. Entonces, si nos vamos pausadamente, necesitamos localizar los tiempos, el espacio, ¿verdad? Y el espacio fue a las puertas del templo. Y después vamos viendo las actitudes de cada una de las personas que estaban en la escritura. ¿Qué pasó con María? ¿En qué estaba pensando José? O sea, todas esas actitudes nos van hablando de fe, nos van hablando de servicio, de esperanza, nos van hablando de paciencia, ¿verdad? De incertidumbre en tanto tiempo de espera, pero una fe sólida, un servicio de profetizar, como en el caso de Ana, pero siempre con la fe. O sea, nos van hablando, todos esos acontecimientos nos hablan de la relación de aquellos que buscan a Dios. Y uno lo va encontrando, pero si uno tiene la paciencia y la vocación de transmitir a Dios a nuestros hijos y a aquellos que estamos catequizando, ¿verdad? Entonces, ese tiempo, esa participación de las personas, todo eso es importante llevarlo a nuestra imaginación. Y ahora, cuando se lo va a transmitir al niño, pues esa imaginación la tenemos que multiplicar, ¿verdad? Porque los niños ocupan más referencias para entender. Y en nuestros tiempos, también los jóvenes ocupan más referencias, porque desgraciadamente, lo digo por toda la experiencia que he adquirido en el trabajar con ellos, me doy cuenta que han perdido mucho la capacidad de imaginar a aquello que se está leyendo, ¿verdad? Entonces ocupan muchas referencias para poder imaginarse lo que está pasando, ¿verdad? En ocasiones hasta la referencia de, a ver, tú párate, tú vas aquí, mira, tú vas acá, imagina que haces esto, imagina que... Entonces todas esas imágenes, esas referencias les ayudan a asimilarlo, ¿verdad? También cada palabra de la escritura cuenta. Cada palabra. A veces un y, ¡pum!, nos da una visión de la lectura fabulosa. ¡Ay, caray! Yo no había visto esto. Los ejemplos que estaba dando, ¿verdad? En el momento, dice la escritura, en el momento, o sea, en ese momento fue cuando me di cuenta que todo acontecía en un solo lugar y en un solo momento. O sea, vayamos con cuidado leyendo cada palabra, y eso nos describe lo que está pasando, o nos describe los momentos, o nos describe lo que Dios transmite. La relación del hombre con el Dios, nos debemos de tener cuidado de las palabras para poder asimilar, para poder participar plenamente de la lectura, ¿verdad? Ok. Eso en cuanto a los elementos muchas veces de que uno debe de tomar en cuenta en el leer cualquier cosa. Cualquier cosa, ¿verdad? Ahora, en el platicarlo, en el narrarlo al niño y al joven, y también, créanme, lo extiendo a los propios adultos, la lectura se disfruta mucho, se disfruta mucho. Bueno, tenemos que, al empezar a platicar, la imaginación de los niños la tenemos que inflar, ¿verdad? Tenemos que, lo que acabamos de leer, lo tenemos que maximizar, exagerar, hacer caras, ¿verdad? Todo lo que podamos hacer, exageraciones, ¿verdad? Y al niño le va a ir ayudando, ¿verdad? Hay que dejarlos participar también con su propia imaginación, porque cuando menos esperamos, ellos empiezan a participar y decir, ¡ay, sí, es como esto! ¡Ándale! Es como eso. Ándale, es como eso. Ah, mira, casi. Pero hay que corregirlos cuando haya una necesidad profunda de corrección. Cuando no hay una necesidad profunda de corrección, dejemos pasar, ¿verdad? Porque a veces sí se puede convertir en una distracción. Pero cuando es seria la necesidad de corregir, se corrige. Pero dejémoslos participar, ¿verdad? No esperemos que ellos van a entender profundamente todo, así como uno lo podría entender. Pero Dios participa y Dios sabrá que les va dejando a ellos, ¿verdad? ¿Verdad? Porque desde que empieza uno la lectura, nosotros estamos confiándonos en el Espíritu Santo que va a participar en todo esto, ¿verdad? Ahora, seguimos, dice... Hay que poner atención de que si los niños están poniendo atención, hay que estar atentos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué leí? A ver, ¿qué fue lo que te dije? A ver, ¿qué pasó? A lo mejor a veces no de la lectura propiamente, ¿verdad? ¿De qué fue lo que leí? ¿Verdad? Yo a veces lo hago en el programa, pero para medir a mi hija, ¿qué tanta capacidad está teniendo ahora de escuchar directamente la escritura y ser capaz de explicarlo? Cuando me doy cuenta, me voy dando cuenta, todavía le falta, ya de repente, ay, sí le agarró, ¿verdad? Sí le entendió, y así va a ir pasando. Pero también, ¿te acuerdas lo que pasó? ¿Cómo dijimos que se llamaba este personaje? ¿Cómo dijimos? Jesús, ay, es cierto, era Jesús, ¿verdad? Entonces uno va empujando a que se mantengan con uno, que no se nos distraigan. Entonces, a través de las preguntas y de la participación de ellos con nosotros, es importante que nos vayamos dando cuenta que los niños nos van siguiendo. Ahora, continúo. Necesito ver mis notas. Dice. Ok. Con todo esto, lo que uno busca en el en la lectura y en este trabajo que pueda hacer uno con los hijos, primero, en primer lugar, necesitamos ver qué es lo que está pasando en lo que la escritura está diciendo, porque en muchas ocasiones se comete el error de inmediatamente querer encontrar un mensaje para mí, para mi familia, para mi problema, ¿verdad? No, primero necesitamos buscar entender qué es lo que está pasando en ese momento de la lectura, ¿verdad? Porque entonces, si nos queremos ir directamente a el mensaje que me llega a mí, entonces nos estamos perdiendo de todo lo que está pasando en el momento en que Jesús vivió, ¿verdad? Entonces, si nos perdemos eso, pues el mensaje que vamos a adquirir para nosotros va a ser cortado, ¿verdad? El mensaje va entrando en muchas ocasiones de una manera muy natural. ¿Cuándo? Cuando a veces no tenemos una manera posible de explicarle al niño lo que está pasando, entonces decimos, mira, es como cuando tú, es como cuando yo, es como cuando la familia. Entonces a veces eso, ahí va entrando el mensaje, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones, si tenemos la gracia que el Espíritu Santo nos ilumina, el mensaje lo podemos ampliar de una manera natural, ¿verdad? Y para no alargarme mucho, pues quiero terminar un poquito más rápido. Dice, La oración debemos de buscar que se haga a partir de lo que se ha leído, ¿verdad? Que la lectura vaya entrando a nuestra vida a través de introducirlo en nuestra oración. En otra ocasión les voy a hablar de una manera más profunda sobre cómo, de dónde viene esto último que les estoy diciendo, ¿verdad? Que se llama la lección divina. Y la lección divina, perdón, va siendo introducida a nosotros mismos y a nuestros hijos de una manera natural, sin estarles dando un tecnicismo de qué es esto y qué es aquello, no, de una forma natural. Entonces, hemos leído para conocer, retomo, ¿verdad? Hemos leído para conocer lo que pasó en el momento en que vivió Jesús, en ocasiones, para, número dos, en ocasiones para poder explicar esos acontecimientos, de repente metemos nuestra propia realidad o de la sociedad. Número tres, que nuestras oraciones nazcan desde lo que hemos leído o narrado, ¿verdad? Y muy importante, y punto final, invitar a que sean los niños lo que hagan sus oraciones. Y verán que poco a poco las oraciones de ellos son bellísimas, son sorprendentes. Entonces, yo aquí voy a dejarlo. Y yo creo que voy a grabar otro audio con otra temática, porque ha sido difícil comunicarme con Teresita. Entonces no quiero dejar que estas cosas vayan pasando como un descuido de nosotros. Quiero pedirles la comprensión de todos ustedes y quería aprovechar este audio para darles estas herramientas muy necesarias, muy inspiradoras, y créanme que yo me divierto con mi hija tiene un momento conmigo. A veces también esto, no la forzo a que hagamos esta lectura por el audio, porque es complicado por todas las cosas que expliqué al principio, ¿verdad? Entonces, en este momento es más complicado. Cuando estamos juntos es más sencillo, ¿verdad? Pero disfruten el evangelizar a sus hijos. Háganlos con amor, con ternura, con imaginación, y créanme que ustedes mismos van a aprender más de la palabra de Dios al transmitirlos a sus hijos. Padres de familia, seamos catequistas. Catequistas, entreguen la palabra de Dios a los niños, porque es nuestra responsabilidad. Entonces, en Dios espero que este programa se multiplique. Entonces me despido y pues hasta la próxima. Muchas gracias.